mundo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota hoy acá en la tertulia, Gaesa. Gaesa se mete en el buró político de Miguel Díaz-Canel, nuevo primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Por cierto, el cargo de segundo secretario del partido ha quedado vacío. Y vuelven a Varaderos los turistas rusos, pese al cierre de Matanzas por el COVID-19.
Habrá quedado vacío porque no tenían a quién poner o porque cambiaron la estructura.
Hasta bueno. Tanto, pienso yo.
Sí, señor. Bueno, eso es lo que hay. Lo cierto es que es verdad, cuando ponen en el... O sea, los nuevos cargos, el nuevo buró político del partido, ponen Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y además de eso, primer secretario del Partido Comunista de Cuba. En segundo lugar, ponen a Esteban Lasso, y Esteban Lasso lo ponen, bueno, por los cargos que tiene, pero no hablan de qué cargo tiene dentro del Partido Comunista. Así que, por eso ya Diario de Cuba ha dicho el cargo de segundo secretario del PCC queda vacío. Interesante. Bueno, muchas cosas que hablar sobre el Congreso del partido, sobre todo hablar de lo que la gente estaba esperando y no llegó. Lo vamos a hacer con Dimas Castellanos. Dimas Castellanos, periodista, se encuentra en La Habana, colabora muchísimo con nosotros acá en las noticias como son. Había escrito sobre el Congreso del partido, en la previa, por supuesto, una previa, y ahora, bueno, pues va a dar sus conclusiones, y con nuestro corresponsal también vamos a hablar del tema, nuestro corresponsal por allá, por España, por el viejo continente, Michel Suárez. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Saludos.
Muy bien.
Bien, aquí un poco de calor, bastante calor ya.
Bueno, ya llegando el verano, amigo mío, Michel Suárez, sí. Todavía en España no hay calor, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Dimas Castellanos en La Habana y para todo el equipo. Depende a qué hora, porque por la madrugada hace mucho frío y por la noche, sin embargo, en la mitad del día ya se comienza a sentir el sol fuerte.
Qué bien, bueno, pues vamos a las informaciones.
Bueno, ya Miguel Díaz-Canel ocupa a partir de este lunes el cargo de primer secretario del Partido Comunista de Cuba, tal y como había establecido Raúl Castro, cuando le pasó la silla presidencial en 2018. El cambio de liderazgo incluye varios elementos significativos, entre ellos la entrada en el buró político del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, jefe del poderoso conglomerado militar cubano Gaesa. La designación de Díaz-Canel se dio a conocer durante la clausura del Congreso en el Palacio de las Convenciones. El paso, pues, significa la salida definitiva de Raúl Castro de la cabeza del Partido Único de Cuba. El general ya no ocupará oficialmente ningún puesto de poder en Cuba. El cargo de segundo secretario que hasta hoy ocupaba José Ramón Machado Ventura ha quedado vacío. La prensa oficial de la isla justificó que así lo permiten los reglamentos del Partido Comunista, según recoge Diario de Cuba. En la jornada también se anunció la composición del nuevo Comité Central del Buró Político y del Secretariado del Partido Comunista. Y dos de los combatientes de la Sierra Maestra, pues solo ha quedado el buró el general Álvaro López Miera, recién nombrado, ¿verdad?
Ministro de las Fuerzas Armadas.
Quien fue nombrado ministro de la FARC. A la vez abandonan el buró político Leopoldo Sintra Frías, José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés, Marino Murillo, Mercedes López Acea y Miriam Nicarno. La salida de Murillo implica que ahora el único integrante del buró político relacionado de alguna manera con la dirección de la economía del país es Rodríguez López Calleja, cuyos bienes y cuentas bancarias en Estados Unidos fueron congeladas recientemente bajo el arbitrio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, por sus siglas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de todas maneras, es interesante, ahí tienen. Nada, algo nuevo, bueno, no, algunas curiosidades, diría yo, se puede hablar de algunas curiosidades, pero en sentido general no creo que haya nada nuevo. Vamos a pasar con Dimas Castellanos.
Hay una curiosidad.
Sí.
Ha entrado, y Michel, comenzando, hablábamos de eso antes de ir a la tertulia. el periodista y abogado Humberto López.
Al Comité Central.
Al Comité Central.
Sí, el del hombre de ¿cómo es? Razones de Cuba.
No, Hacemos Cuba.
O Hacemos Cuba, exacto. Hacemos Razones Cuba. De Cuba era otra cosa. Es que todo se parece, para mí todo es parecido. Y ahora el hombre que hace los 10 minuticos eso ahí en los noticieros.
Se la ganó.
Echándole a todo el mundo. Dimas Castellano, contigo comenzamos.
Sí, bien, bueno, yo creo que estamos ante un evento que acaba de concluir que para mí tiene un cierto carácter histórico por la razón de que por primera vez empieza a funcionar el partido y las actividades del gobierno en Cuba sin la presencia de los dos hermanos que estuvieron al frente del país durante 62 años entre uno y otro. Y eso tiene una connotación histórica, no por lo bueno, por el resultado que tuvieron en su gobierno, sino primero por el largo tiempo que estuvieron al frente del país y por el estado deplorable en que abandonan el país. Eso es un hecho. El otro hecho que le da un carácter histórico es que crea un nuevo escenario que puede salir por donde salga, pero sin duda que es un nuevo escenario por la siguiente razón, que es el criterio que tengo. El estado de destrucción de la economía cubana, de la infraestructura, o sea, del millón de problemas que hay aquí, no se pueden resolver incluso con la ayuda de algunos países como Rusia o China, etcétera, ni de la Unión Europea. Por la razón de estar nosotros al lado de la mayor potencia científica, económica, tecnológica y militar del mundo, Cuba está obligada, por razones físicas y por razones económicas y sociales, a restablecer, mejorar las relaciones con Estados Unidos, porque la crisis de Cuba no tiene salida, finalmente, sin ese país. Y en un momento en que aquel país ha dicho, ustedes no son prioridad para mí, cualquier cosa pasa por los derechos humanos, y por lo tanto, por mucho que se esté reprimiendo aquí, por muchos discursos guerreristas, por empezar a pasar a todo el mundo por el servicio militar, detrás de todo eso está que hay que arreglarse con los Estados Unidos. Y para arreglarse con los Estados Unidos, la única forma que hay es bajar el nivel represivo y acometer medidas. Otra salida no tiene Cuba. Y los que cogen el poder o los que lo irán cogiendo en la medida que desaparezcan físicamente esta figura que acaban de abandonar el poder, pues no tendrán más camino que coger el camino o regresar. Yo digo que es avanzar hacia el pasado. Regresar, por ejemplo, a 1968 es un salto de avance enorme. Regresar casi en tantas décadas. ¿Por qué? Porque allí fue donde se torció finalmente el camino que comenzó en 59, pero ahí fue donde se acabó con toda la propiedad privada que quedaba. Y por ahí hay que empezar de nuevo. O sea, que mirar para atrás es la forma que Cuba tiene ahora de avanzar. Y las relaciones con Estados Unidos ahora se alzan como una necesidad. El potente enemigo de al lado no tiene prisa. La situación de Cuba sí requiere una solución y no hay otra que sea esa.
De todas maneras, aquí hay un titular de Granma que para mí es patético. Para mí es patético y salió de la comisión número uno que estaba presidida por Manuel Marrero, como todos conocen, el primer el ministro cubano. Esta comisión que presidió Manuel Marrero puso llegó a esta conclusión. La conclusión final fue: la conceptualización actualizada ratifica que nos encontramos en el período histórico de construcción del socialismo. Cuando digo que es patético, porque imagínese usted que en medio del Congreso del Partido salga la comisión que dirige el primer ministro cubano para decir que ahora sí que estamos en un momento histórico de la construcción del socialismo, 62 años después o 63 años después. Imagínese usted, si no es patético, yo no sé, Dimas Castellano dice que virar para atrás es la mejor forma de incluso después en el futuro ir hacia relaciones con Estados Unidos, pero el mensaje que están enviando este Congreso del Partido, sin duda es un mensaje ideológico. Hablaron del título del título 4 de la Constitución cubana, que es la defensa de la patria, que todo el mundo tiene capacidad de agredir a quien se enfrenta a la patria, traiciona a la patria, etcétera. Yo creo que, no sé, pero me parece que es una gran marcha atrás.
Bueno, una vez que ya se conoce el nombramiento de Miguel Díaz-Canel, este inmediatamente lanza un mensaje, y aquí va. Con el general de ejército Raúl Castro serán consultadas las decisiones estratégicas del futuro de la nación. Michel Suárez.
Sí, no,
no, es el mismo esquema.
Raúl
mismo
Castro esquema es un cuño. Ahí. Es un cuño, Raúl Castro es el cuño.
Es el lema que instauró Fidel Castro también cuando Raúl Castro tomó formalmente posesión de los principales cargos del país. Es evidente que Raúl Castro está ahí, que va a estar ahí, presente de alguna manera y también presente a través de su ex yerno, el general López Calleja, que además está puesto precisamente en el buró político, antes estaba en el comité central, y este es un hombre sancionado por Estados Unidos. Y cualquier negociación con Estados Unidos, yo creo que pasa porque el gobierno cubano exija la salida de López Calleja de esa lista, porque ahora mismo este es uno de los principales personajes del poder en Cuba, y van a colocar esto quizás entre los primeros puntos de cualquier tipo de negociación, ¿no? La situación de López Calleja. Y creo que lo hacen con toda intención, por varias razones, no solo por eso, o no es esa ni siquiera la mayor, pero es una de las razones por la que el ex yerno de Raúl Castro está en el buró político. La principal es que es en la práctica el que está llevando los hilos del país, porque, señores, Cuba es hoy un país un poco más mafioso que ayer, ¿no? Este nuevo buró político, esta entronización de Gaesa directamente ya en las estructuras del poder, que antes estaba más bien, digamos que, en un segundo plano, preponderante, ¿eh? Incluso algunos dicen que lleva el 80% del Producto Interno en Cuba. Todo el entramado de las empresas, las tiendas, que controlan los militares con López Calleja al frente. Pero hasta ayer estaba en un segundo plano. Hoy está directamente en el órgano que controla el país. Y entonces, esto ya es una cosa muy importante. Jaxi Cires, que es coordinador de Cuba Humanista, me decía hoy que Gaesa y el poder real había salido del closet. Usó esa frase, ¿no?, que se usa habitualmente para otras cosas, usó esa frase para decirme que evidentemente ya no tenían ningún problema en explicitar quiénes son los que mandan en Cuba, ¿no?, como un estado mafioso más, donde hay una familia que controla el poder y todos esos titulares de que no hay ningún Castro, bueno, todo eso es humo y espuma, ¿no?, eso de que no hay ningún Castro allí, porque es la familia que sigue controlando los negocios y la que lleva la voz cantante en el país. De hecho, en este programa habíamos hablado quién será el segundo secretario, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención de quién iba a ser el segundo secretario, no me atreví a aportar ningún nombre. Hoy, cuando el nombre de Esteban Lasso aparecía en segunda posición, bueno, yo llegué a pensar incluso de que, aunque no decía segundo secretario, podría ser que por respeto o por cualquier otra cosa el régimen le hubiese colocado en esa posición. Pues cuidado, porque Esteban Lasso aparecía en la segunda posición en la versión de Cuba Debate, pero la que publicó el periódico Granma no lo tenía en la segunda posición. Así que Esteban Lasso no es ni de hecho ni de derecho el segundo secretario del partido. Yo creo, y con esto voy a terminar por ahora, yo creo que el segundo secretario del Partido Comunista es en realidad Miguel Díaz-Canel. Porque el primer secretario no está entre los tres primeros nombres, sino que es el señor general López Calleja.
Dice Camilo Condis en un mensaje, 14 miembros del buró político del partido, 6 del secretariado, 95 del comité central, para un total de 115. Ni un solo artista, ni un solo cuentapropista, más del 10% de la población laboralmente activa. ¿Cuán representado está el pueblo en el partido?
Lo importante es la figura de López Calleja, y eso yo creo que ha sido los grandes titulares. El gran titular, quizás no le importe tanto al cubano de a pie dentro de Cuba, pero yo creo, Dimas Castellano, no sé si quieres agregar algo, que te escuché hablando.
Yo quiero añadir algo ahí.
Adelante.
Dos cositas. Una, el cargo de segundo secretario no existe en los partidos comunistas. Ni existió en el primer partido que se creó aquí en 1925. Eso fue un invento de Fidel Castro para garantizar a Segundo como su hermano. O sea, es un cargo que fue hecho para Raúl Castro. Y Raúl Castro lo hizo para Díaz-Canel hasta el momento de su retiro. Ya no tiene sentido. Y ahí ha quedado despejado la incógnita. No va a haber más segundo secretario. Eso se creó para un periodo para estas dos figuras. Eso es lo primero que quería decir. Lo otro es que este cambio que se ha producido se viene preparando, o lo viene preparando Raúl Castro con mucha calma, con mucho tiempo, con ese sentido que él ha tenido siempre desde la sombra de conspirar para tratar de garantizar su legado. Y por eso es que aparecen ahora figuras en el buró político como López Calleja, ahí está Díaz-Canel, ahí está el ministro de las Fuerzas Armadas y el ministro del Interior. O sea, está las Fuerzas Armadas en general con los dos ministerios, está la economía y está el partido político. Y el supuesto parlamento, pues ahí está también Esteban Lasso. O sea, ahí están ahora presentes todos y no están en esa jerarquía porque la jerarquía sigue en la sombra. Por lo tanto, cualquier movimiento hay un poco que tiene que ser consensuado si van a hacer un cambio que no sea autorizado por arriba. Y ya eso le da una cierta garantía al que se va, al que se fue, de que no va a haber ningún despelote inmediatamente. Pero lo otro es que la situación de Cuba no permite una dilación en las soluciones de los problemas. En la crisis se sigue agudizando, se sigue profundizando. Y esta gente que han sido o han ocupado sus cargos con ese objetivo o con ese fin, lo han designado, pues no tendrán otro camino que empezar a hacer y a profundizar los cambios y a cometer lo que no han querido acometer. A mí me llamó la atención que el jueves, el día anterior de empezar el Congreso, Díaz-Canel y Marrero se reunieron con empresarios del Estado y con cuentapropistas y dijeron allí que las leyes, claro que no son las leyes que hacen falta, pero dijeron que la ley que tiene que ver específicamente con las pequeñas y medianas empresas ya estaba prácticamente lista. Esta ley la van a sacar para querer formar empresas de este tipo, fundamentalmente del Estado, pero el hecho es que van a llegar a ese punto. Yo creo que esto fue como para una tranquilidad para ese sector. Como días antes habían anunciado 62 medidas para tratar de tranquilizar un poco al sector de la agricultura. O sea, ellos saben que hay una situación explosiva en el pueblo en general y en la economía. Y por lo tanto, yo no creo que puedan estar mucho tiempo cumpliendo la misión que le dieron. Ahí va a haber problemas. Y si desaparece la figura que salió ahora del poder físicamente, que yo creo que no va a demorar mucho, pues entonces estaremos en otro escenario totalmente diferente al de hoy.
Como dice Dimas, de esa sombra tampoco, en esa sombra quedó Raúl Castro, porque salió como primer secretario del partido, pero no está dentro del buró, no está dentro del comité central, otros sí.
Pero sí, tiene todos los hilos el poder. Claro, sí, claro. Toda la gente que está ahí son cuadros de él.
Está en el estribo. Han fulminado a Marino Murillo.
Exactamente. Pero bueno, Raúl Castro dijo que estaba en el estribo, ¿eh? En el estribo ahí de la guagua y está en el carro.
A Murillo le responsabilizan de no haberse cumplido los lineamientos del partido, como si fuera de él únicamente esa responsabilidad. Realmente yo no soy tan optimista como Dimas Castellanos. Yo no creo que esa mafia en el poder esté pensando ahora mismo en distribuir la riqueza en el país, sino está pensando en ellos mismos y poco más.
Sí, no, yo tampoco creo que estén pensando. Yo creo que la realidad es la que los va a obligar a eso. Sin voluntad política van a tener que coger ese camino. Esa es mi opinión. Vale.
Gaviota transmitió en directo el aterrizaje en Varadero de un vuelo procedente de Moscú la madrugada del domingo. Era el primer avión que llegaba desde Rusia al terminar ya la situación esta de pandemia en esta zona turística del país, porque lo que hemos visto es que el gobierno cubano ha estado pues preparando las instalaciones turísticas. Pero el turismo, a raíz de la COVID-19, en todas partes del mundo está cerrado.
Bueno,
pero ellos le abren la puerta a los rusos.
Pero y no solamente eso, cuando a Matanza prácticamente la van a cerrar por las medidas de la COVID-19.
¿Por qué a los rusos?
A los rusos se lo abren, a los cubanos se lo cierran. Increíble. Dimas Castellanos.
Sí, bueno, lo de... Recuérdense que antes de la pandemia hasta llegar a Cuba, 3 o 4 días antes, aquí se estaba anunciando que aquí sí habían todas las garantías para los turistas, que se yo, que vinieran. Y por ahí entró la pandemia. Y hace unos meses atrás, después que se cerró un poco, se volvió a anunciar, qué sé yo, y entraron un grupo de turistas de Canadá y se volvió a enredar esto. El hecho de que lleguen 500 turistas rusos con cierta periodicidad, eso prácticamente, eso es como una gota de agua en un tanque de 55 galones. Eso no dice nada y se puede complicar en cualquier momento, porque además es el momento donde la pandemia está fuera de control, donde la, ya no bajan de mil y pico de personas diariamente contagiadas, y no sé, hoy no lo escuché, pero ya ayer los muertos, que había a veces uno o tres días sin ninguno, ya ayer llegó a tres en un día. O sea que es poca cifra comparada con otros países, pero está un aumento que nadie sabe hasta dónde va a llegar. No creo que eso tenga mucho significado, eso es un pequeño sorbo de agua para un sediento, no creo que ayude mucho.
Claro, pero de todas maneras, como el gobierno está sediento, yo creo que un pequeño sorbo de agua los ayuda y aunque quizás no sea mucho, pero 6,000 viajeros en Varadero siempre les va a dar más que nada.
Algo es algo, ¿no?
Sí, señor. Michel.
Sí, sobre todo si se ve desde el punto de vista de la economía familiar, porque yo de la economía familiar de la familia en el poder. Yo a partir de ahora voy a referirme siempre en esos términos, porque no creo que se esté pensando en la economía general de Cuba, sino en la de unos pocos. Y me llama la atención porque cualquiera pensaría, incluso en Cuba, que con la vacuna rusa Sputnik, pues estas personas van a llegar vacunadas y la situación en Rusia está bien. Pues no. La situación en Rusia no está bien con el COVID. De hecho, teniendo vacuna propia, solo el 4% de los rusos, el 4% tiene al menos una dosis de las dos que son necesarias con su propia vacuna nacional. Es decir, es caótico, ¿no? Todo lo de los rusos en este sentido ha sido propaganda, intentar ver que han exportado muchas vacunas, pero lo que está pasando en Rusia con el COVID es verdaderamente preocupante. Y entonces hay otros países que sí, efectivamente, México está abierto para todo el mundo, pongamos ese caso, República Dominicana también está abierto para todo el mundo, las Maldivas va a vincular ahora la vacunación con el turismo, incluso va a vacunar a turistas que puedan llegar allí. No sé si en algún momento Estados Unidos se va a decidir hacer lo mismo una vez que haya avanzado mucho más la vacunación, pero lo cierto es que sin un plan específico es muy complicado, ¿no? Sobre todo en Matanzas, que tiene una situación tan caótica con las diferentes cepas del virus.
Claro, y lo que pasa también es que estos turistas, Dimas Castellano hablaba de los canadienses que fueron a Los Cayos, los trataron de aislar en Los Cayos, ahí en la cayoría del norte de Camagüey, el antiguo Camagüey, o sea, el Ciego de Ávila, Camagüey. Pero usted puede aislar al turista, decirle que no puede salir a la ciudad, que no puede brincar, que no puede caminar por las calles de Ciego de Ávila, etcétera. Pero recuerde que esos turistas lo atienden cubanos. Y si usted no tiene un control de esos turistas y usted está entrando personas que pueden venir infectados, que incluso pueden venir con nuevas cepas, como le ha pasado a Cuba, que es uno de los países increíblemente con casi todas las cepas que se han desarrollado en el mundo, es porque el turista lo ha traído. Y ese turista tiene que ser atendido por cubanos, pero ese cubano cuando sale de allí, él no está aislado. Ese cubano va a su casa, tiene contactos en la cuadra, tiene contactos con su familia. Y entonces es donde quizás viene el descontrol y viene la parte más complicada de detener el...
Salvo que se haga lo que ha hecho la reina Isabel de Inglaterra, que se fue al Palacio de Windsor con un personal fijo que no tiene contacto con el resto de la población en ninguna circunstancia, o permanecen 2 semanas totalmente aislados antes de reincorporarse, antes de cambiarse el servicio que la acompaña. Entonces, desde ese punto de vista, quizás sí se podría hacer, pero desde luego yo no creo que haya condiciones en Cuba para mantener allí alojados a los trabajadores cubanos tanto tiempo.
Están deseosos de que comience ya la cuestión turística, pero esto pique y se extiende, sí, porque Cuba todavía sigue aprobando la soberana, y todo eso.
Increíblemente, Cuba todavía no está vacunando, Creo ahora vi una noticia que van a aprobar no sé cuántos miles de personas en Irán con la soberana 2, pero Cuba no está vacunando. Y además, el otro día vi un programa en la televisión cubana donde sí especificaban muy bien que no se confundieran, que no tuvieran confianza, que la vacuna soberana 2 todavía está en fase de ensayo clínico y no es una vacuna como tal. Técnicamente no es una vacuna, es una prueba que se está haciendo. Ojalá que dé resultado, la verdad.
Sí, señor. Muy bien. Muchísimas gracias a Dimas Castellanos y también a Michel Suárez hoy en La Tertulia. Regresamos.
No solo lo pierda, 1:09 p.m. tenemos un programa especial analizando el 8º Congreso del Partido Comunista en Cuba. ¿Qué trajo de nuevo o qué trajo de viejo para la isla? No se lo pierda aquí en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, concluyó el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba sin que se esperen cambios sustanciales en la realidad de la isla.
Sí, señor. Bueno, cuando se dice cambios sustanciales hacia el bien, ¿no? Hacia lo que pudiera ser algún tipo de apertura, ya ni tan siquiera tan solo política, sino la cuestión económica que tanto está golpeando a la población cubana. Pero por eso no se espera ningún tipo de cambio. Ha sido un partido que pudiera estar lleno de símbolos, curiosidades, como tú le quieras llamar, pero realmente lo que es algo sustancial, estructural, que permita echar adelante, por lo menos, repito, la economía, nada, no absolutamente nada. Hoy tenemos a Antonio González Rodiles, lo conocen muy bien ustedes dentro de Cuba, sobre todo participa en muchos programas acá en Radio Martí, pero aquí también en las noticias como son, director de Estado de SAT. Así que Antonio, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes.
¿Qué te pareció? ¿Alguna novedad en al menos lo que tú habías pensado?
Bueno, permítanme discrepar con ustedes. Yo sí creo que hay una nueva novedad, entre comillas. Y la novedad es que se está moviendo en retroceso y atrincherando mucho más de lo que nadie creía o muchos no querían creer. Uh-huh. O sea, a mí me parece que ha sido un congreso donde han marcado tremendamente con dureza cuál es la posición de ellos, y no han dejado lugar a dudas. O sea, todas las personas que generalmente elucubran de que si hay reformismo, de que si hay un pugilateo entre inmovilistas y reformistas, que si Raúl era pragmático y era reformista, o sea, todo eso ha colapsado completamente, y hemos estado frente a un congreso donde ellos han plantado oposición bien dura, y la continuidad, como ellos han remarcado, está precisamente apuntalada por el aparato militar en pleno. O sea, creo que definitivamente es un congreso que deja muy poco lugar a dudas, ¿no?
Antonio, una opinión dada en este programa, dijeron que quizás la composición de lo que es el buró político del partido pudiera considerarse, pudiera calificarse que quizás es un poco más mafioso y menos ideológico. Y sobre todo esto lo indica la llegada, la asunción de Rodríguez López Calleja, como todos conocen, es yerno de Raúl Castro, el hombre que mueve prácticamente el Producto Interno Bruto cubano, el hombre que mueve la economía militar dentro de Cuba, uno de los grandes poderes que hay dentro de Cuba se llama Luis Alberto Rodríguez López Calleja. El hombre que mueve prácticamente la economía militar dentro del país y lo mueve prácticamente todo. Por eso muchos dicen que esto ya es más mafia que ideología. No sé cuál es tu opinión.
Bueno, es que en el buró político siempre estuvo Ramiro Valdés, Colomé Ibarra, o sea, una serie de individuos marcados directamente, incluso con la represión, o sea, que no creo, y también ahí en este nuevo buró político tenemos a Rogelio Polanco, que va a actuar precisamente en la parte ideológica, un viejo agente del régimen que estuvo metidísimo en todo lo que ha pasado en Venezuela, pero que lo van a poner en la parte ideológica. Así que yo creo que esto sencillamente son, como ellos llaman, cuadros renovados, pero el signo sigue siendo el mismo signo que ha tenido el castrismo desde un inicio.
Precisamente hablando de Polanco, también creo que, si mal no recordamos, estuvo como director de Juventud Rebelde.
Exactamente.
Ahí viene la cuestión también ideológica.
Ajá.
¿Qué te pareció las declaraciones inmediatamente que lanza Díaz-Canel? Muy, muy igual a lo que hizo cuando lo nombran, ¿no? Por primera vez sale Raúl Castro, inmediatamente él dice que seguirá consultando los destinos del país a Raúl Castro. Es decir, de que Raúl está en su casa, pero sigue siendo el hombre, pienso yo.
Bueno, le puso el título que según ellos le corresponde, y es el título máximo ahora, en este momento en el país, el general de ejércitos. O sea que realmente ahora mismo al Raúl salirse de siendo el cacique heredero, al salirse del poder popular y del partido, ahora queda muy claro que realmente el poder en Cuba y radica en el ejército, y él es precisamente el general de ejército, ¿no? Así que Díaz-Canel hace lo que sabe que tiene que hacer obligatoriamente, de lo contrario no va a ser, no sería bien visto por su mentor o por su manejador, que es Raúl Castro.
Otro punto que a mí me llama muchísimo la atención y es la mención que hacen al artículo 4 de la Constitución, el famoso artículo, o el tristemente famoso artículo que habla de traición a la patria y que el pueblo estaría, lo tengo por aquí, creo que lo escribí, y que el pueblo tiene la capacidad de agredir si no hay, así dice, la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien comete está sujeto a las más severas sanciones. Dice que incluso los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Lo mencionan en el marco que, pues ahora, para ascender como jefe, basado en el artículo 4, usted tiene que tener conocimientos militares, por lo menos tiene que haber pasado el servicio militar activo. Y así lo mencionan en el estatuto final del Congreso. O sea, el Congreso está avalando la represión y lo que ya tenemos, Rodríguez.
Amado y José Luis, el punto es que hay veces, a mí me sorprendía cuando habían personas que querían obviar la naturaleza del régimen. En este momento, al salir Fidel Castro, que se podía dar el lujo de tomar las decisiones que quisiera, en algún momento cambiar el discurso y hacerse el individuo que estaba más dentro de la, quizás un discurso más suave, en algún otro momento ser mucho más agresivo y ofensivo. O sea, todas esas variaciones que se podía permitir Fidel Castro, ahora estos herederos no lo pueden hacer. Ellos tienen que dejar bien marcado cuál es la línea para que no se preste a ningún tipo de confusión. Y en ese sentido me parece que están remarcando los elementos que siempre tuvo el sistema, pero que para ellos es fundamental ponerlos en primera plana. Como les decía, Fidel Castro en algunos momentos podía su discurso florearlo, pero estos individuos no. Ellos tienen que siempre mantener el discurso crudo y rudo para que todo el mundo entienda bien de qué se trata y por dónde se mueven las fichas en este momento.
Vamos a escuchar a varias opiniones que hemos recogido en Cuba. Una de ellas es Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, hablando en sentido general del Congreso.
Este Congreso dio una respuesta, pero fue una respuesta insatisfactoria. Porque realmente había en algunas personas, quizás entre los más optimistas, existía la presunción de que la salida de Raúl Castro del poder y la llegada, la presumible llegada de gente joven a la dirección del partido, estaría condicionada a una apertura, a decir, bueno, a partir de ahora, como esto no ha funcionado, lo vamos a hacer de esta otra forma, ¿no? Una apertura que pudiera tener, yo diría, dos caminos. Uno, el camino en la economía, y sería en dirección a mejorar el cumplimiento de las leyes del mercado de nuestra economía y abandonar un poco el estatismo y la planificación socialista. Y en el caso de la lucha política, de la vida política, pues una mínima apertura a derechos de las personas, derechos a discrepar, derechos a organizarse. Pero nada de eso estuvo presente. Muy por el contrario, el discurso, esa cosa que se llamó informe central, pero que era una mezcla de informe central y discurso de despedida del señor Raúl Castro, pues en ese momento, en ese documento, lo que se hizo fue cerrar, poner límites, decir que los profesionales no pueden tener un trabajo por su cuenta, que no un privado no puede importar para hacer comercialización, que la calle es de los revolucionarios y que Internet es un peligro, y que las organizaciones de masa tienen que ser más agresivas y tienen que ser más revolucionarias y tienen que ser más inclaudicables. Y se vuelve a repetir el artículo 4 de la Constitución, que es una infamia, donde se dice que los revolucionarios pueden incluso tienen derecho a usar hasta la fuerza con tal de evitar que alguien quiera cambiar el sistema. Entonces, con esos terrenos no hay quien sueñe con reformas. Hay que creer que el Raúl Castro ha dejado sobre sus herederos una especie de freno, una especie de rienda, donde dice, de aquí para adelante no te pases. Y es verdad que él dijo que no iba a aceptar estar en ningún cargo de poder, lo dijo, pero también dijo que iba a mantenerse un pie en el estribo para defender la revolución y el socialismo cuando fuera necesario. Lo que quiere decir es, estaré atento, estoy mirando y puedo desaparecerte cuando yo quiera. Así que el octavo congreso sí ha dado una respuesta insatisfactoria a los que querían cambios. Porque querían que todo permaneciera igual, pues estarán aplaudiendo con toda seguridad.
Al menos un año de servicio militar, así se habló en una de las comisiones, ¿no? Para posteriormente poder ingresar a la universidad. Y habló Raúl Castro, Antonio, de límites en el sector privado, dijo, para evitar que se destruya el socialismo. Ya hay una respuesta al que esté pensando en la propiedad privada.
Sí, sí.
Sí, ellos definitivamente han optado por la economía de compinches, en la que incluso los compinches no tienen derechos de propiedad, ni son los dueños de los negocios. O sea, esto es darle a sus gentes y a sus leales y fieles empresas estatales para que las manejen y en un final reciban prerrogativas y beneficios, pero siempre bajo la vista y el beneplácito del poder. No así con el caso de los cuentapropistas, ¿no? Que definitivamente ahora quedan para realizar muchísimos de sus operaciones o actividades a expensas de esas empresas estatales socialistas que va a ser dada, como les decía, a los fieles y leales, ¿no? O sea que realmente han pensado en otro tipo de dinámica quizás un tanto distinta a lo que la gente pensó cuando Obama, el periodo de deshielo, donde se fantaseaba con que iba a aparecer una pequeña y mediana clase empresarial en Cuba.
Eso ahí se enmarca quizás a López Calleja metido en el buró político como el ojo de Raúl Castro allá adentro y sobre todo el control de la economía. Por un lado lo que acabas de decir, el tratamiento a los particulares, a los privados, y por otro lado la macroeconomía, la parte grande, la tajada grande controlada por López Calleja que está dentro del buró político.
Muy de acuerdo contigo, Amado, y en este caso recordemos que el hombre que se ocupa de toda y maneja los planes económicos y los dineros al final de la jornada, es Marrero, que es el que tendría que ver directamente con lo que es el cuentapropismo, pero a su vez él es un hombre de López Calleja, o sea que López Calleja maneja a nivel macro lo grande y tiene a su empleado que va manejando también a nivel ya medio y a nivel micro, la economía, la parte económica en Cuba.
Esa nueva generación, ya que hablas de Marrero, ¿piensas tú que se atreverá a hacer cambios radicales a ese modelo socialista?
Esas personas al final, José Luis, están completamente marcados por las directivas que le dan. Y que estos individuos estén ahora también ahí al lado de Díaz-Canel, muestra que realmente Díaz-Canel en cualquier nivel que aparezca siempre va a seguir las órdenes de esa élite y grupo militar. O sea, yo no creo que ni Marrero ni ninguno de los otros, ellos están plenamente convencidos de que no pueden hacer nada que no se salga del guión. O sea, aquí yo diría que la estructura que ha diseñado Raúl Castro está muy bien diseñada para mantener el poder, pero tiene un grave problema, y el grave problema es que está montada esa estructura en una economía totalmente disfuncional. Entonces, como que usted tenga un Ferrari pero no tiene gasolina. Me refiero en el sentido de mantener el poder. Veremos a ver qué es qué salida buscan, porque no se vislumbra ahora mismo ningún tipo de posibilidad de que haya un repunte en la economía, y todo este tema del coronavirus se sigue complicando al interior de la isla.
Te llamó la atención que Raúl Castro en la presentación, ¿no?, del resumen este de los años de partido, pues diga, y lo voy a citar: la contrarrevolución interna carece de liderazgo y estructura organizada y concreta su activismo en las redes sociales. Las calles, los parques, las plazas serán de los revolucionarios. En otras palabras, la oposición en Cuba es virtual y la calle es de nosotros. ¿Qué piensas?
Mira, José Luis, lamentablemente le tengo que dar parte de razón a Raúl Castro en ese sentido. Lo hemos discutido muchas veces en los programas con ustedes, las noticias como son, que realmente ha habido un declive de la oposición y la sociedad civil en los últimos lustros, en especial en este último, y el régimen, por supuesto, que lo sabe, y él lo está diciendo ahí de manera formal frente a todo un público. Pero recordemos también cuando Díaz-Canel, obtuvimos nosotros un video que hablaba en un círculo privado y se manifestaba directamente con nombres y apellidos de las personas que estamos en la oposición. Me imagino que ya ellos en sus círculos estén hablando precisamente de todo lo que se ve, y que lamentablemente también, como hemos discutido en los programas con ustedes, no se quiere discutir en el ámbito opositor realmente cuál es el escenario que tenemos. Así que yo espero que cuando ya todo el mundo se dé cuenta que esto es un secreto a voces, bueno, en algún momento empecemos a discutir qué va a pasar con la oposición, qué se va a hacer de la oposición para lograr primero frenar y después terminar con esa pesadilla que ya va a 62 años, y ellos, al igual que los regímenes, esto sueñan con la eternidad.
Relaciones con Estados Unidos. Yo creo que el resultado de este Congreso del Partido Comunista tiene que ser analizado por círculos, ya no solamente de inteligencia norteamericana, sino círculos políticos estadounidenses. Cuando hablo de la administración actual. Yo creo que esto es un mensaje también a su vecino del norte.
Sin duda. Ellos lo que han manifestado es que parece... No la usó, pero parece retomar la vieja frase de que no vamos a ceder ni un milímetro. O sea, evidentemente la idea que ellos han lanzado es que se van a mantener en su trinchera, y lo peligroso acá es que aparezca nuevamente la fantasía de que si se empieza a conversar con ellos van a variar y todo esto, y de momento entremos en ese ciclo nuevamente y saquen provecho una vez más de ese tipo de ambigüedades y de fantasías, ¿no? Así que veremos a ver cómo se proyecta la actual administración con respecto a este Congreso y a la estructura finalmente que ellos le han dado al poder en Cuba.
Reconoce el propio Raúl Castro, ¿no?, que los efectos, hay efectos negativos dentro de ese proceso: burocracia, deficiente control de los recursos, lo que causa, y lo voy a citar, corrupción. Él reconoce, pues, precisamente cómo se funciona y se camina aquello, Antonio.
José Luis Llamado, en los últimos tiempos, con todo esto de las redes sociales y la internet y demás, ya se hace cada vez más difícil esconder informaciones y escándalos y demás. Entonces, ellos lo saben, lo que por supuesto no lo reconocen para nada en la medida que tienen que reconocerlo, pero tratarán de mandarle, internamente lo deben estar haciendo, señales duras a sus mandos medios, sobre todo, aunque definitivamente con este modelo que ellos están lanzando, saben que siempre tienen que permitir que ciertos sectores del sistema participen de la corrupción para que al final no vivan en la tremenda miseria que está viviendo la mayoría del pueblo cubano. O sea, tienen que hacerse los de la vista gorda para que estos ciertos individuos le sigan siendo fieles al sistema por una cuestión de oportunismo y conveniencia.
Hay una frase, una palabra que usan mucho los cubanos, que es lo tronaron, ¿no? Está tronado. Uh-huh. Claro, aquí no está con nombre y apellido y no estoy diciendo que está tronado, pero sí la, digamos, la baja en la bolsa de valores de Marino Murillo es significativa. Y digo que es significativa porque en el informe central, y lo tengo anotado aquí, dice, en materia, esto es lo que dice el informe, en materia de la implementación de los lineamientos y de la política económica y social del partido y la revolución, es justo señalar que en ese sentido, en sentido general, se afianza la tendencia del avance. Sin embargo, todavía se ponen de manifiesto determinadas insuficiencias en la planificación, organización, control y seguimiento de los procesos, en algunos casos, reacciones lentas y tardías para corregir las desviaciones, así como la falta de integridad y visión respecto a los niveles de riesgo y deficiencia. Dice después, persiste la resistencia al cambio y la falta de capacidad innovadora que se expresa en actitudes de inercia e inmovilismo a la hora de aplicar las medidas adoptadas. En otras palabras, Marino Murillo no pudo aplicar los lineamientos y por eso su nombre cada vez va perdiendo más valor dentro de la cúpula. ¿Pretenden ellos con esa estructura, aunque pongan a otro, a Paco Pérez, va a ser muy difícil implementar esto en las condiciones reales, Rodríguez?
Bueno, un pequeño paréntesis también, más nunca vi yo al general Andoyo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero claro, él era uno de los principales en esto de los lineamientos y más nunca yo lo vi, ni se mencionó su nombre, ni apareció en nada. Me interesa. Por curiosidad voy a revisar si está en la lista del Comité Central. Pero regresando a esto que me decían, el asunto es que algo van a tener que inventar y ese es el punto débil en todo este diseño que han lanzado. O sea, no tienen cómo echar a andar esa maquinaria, y a eso me refería cuando decía que está el motor pero no la gasolina. Y ahí está, desde mi perspectiva, la parte interesante que puede ocurrir en los tiempos por venir. Porque el régimen ha planteado y tiene a las fichas y a todos estos actores, pero ¿con qué va a echar a andar todo eso? Mi preocupación, por ejemplo, cuando Obama era que si se les regalaba, se le hacía el tremendo regalo a aquel, ellos tendrían que ofertarle a la maquinaria que venía en construcción. Y iba a ubicar a estos individuos y cada cual iba a coger su espacio de la tajada o de la piñata, pero es que en este momento, ¿qué le van a ofertar al final? Y ahí es donde yo veo la contradicción que tiene hoy mismo el castrismo, y que sería muy lamentable que desde la oposición nosotros no podamos tomar partido o ventaja de un momento donde tiene un signo de interrogación mayúsculo sobre el futuro de todo esto que Raúl Castro y su círculo ha llegado a planear.
Precisamente la oposición debe seguir insistiendo, como se escuchan, ¿no?, en reformas, pedir cambios, o debe cambiar de estrategia definitivamente, Antonio.
Es que mira, José Luis, yo puedo entender a algunas personas que desde una situación bastante precaria, para mantener de alguna forma, mantenerse viva y mantener un pugilateo, puedan pedir ciertas cosas en algún momento. Pero si vamos a ser realistas, es evidente que el castrismo no va a soltar, hablando en buen cubano. El uh-huh. castrismo no quiere soltar y no lo va a hacer. Mientras no exista una oposición con un músculo real y que le ofrezca una competencia real al régimen, una oposición que pueda ser reemplazo de poder, que pueda realmente echar adelante un país que no solamente esté en las propuestas, sino que esté el capital humano también. Mientras no se construya todo eso, señores, es pura fantasía de lo que estamos hablando. Y ese ha sido el problema que hemos tenido en los últimos tiempos. Cuando la gente habla de mesa de negociación o de conversaciones y te hablan de Polonia, señores, en Polonia había un sindicato que tenía 10 millones de miembros. O sea, no era cualquier cosa. Y de esa forma, el régimen sí estuvo obligado a sentarse y a tener que transar en muchos puntos. Pero estamos hablando de que en Cuba tenemos una oposición realmente precaria, arrinconada, donde el régimen hace lo que se le place, se mete en las casas de la gente, le confisca todas las propiedades, la paliza, hostiga a la familia, hace todo eso y no pasa nada. Entonces, mientras no nos sentemos y discutamos esto así, en forma cruda, Bueno, pues vamos a seguir alimentando esa fantasía de que espérate que va a haber una reforma, espérate que ahora cuando se muera Raúl Castro, pero es que eso lo hemos vivido. Primero era lo que yo les decía, no, Raúl es reformista, Fidel es el que obstaculiza los cambios. Ahora ya, no, Raúl ya no es el reformista, Raúl ahora es el inmovilista. Entonces hay que esperar, antes, después también era, no, Raúl quería, pero Machado Ventura no. Entonces siempre es un postergar algo que está a la vista de todo el mundo. Mientras no haya una oposición con fuerza, no van a haber cambios en Cuba.
Y la gente, es verdad que a la gente no le, prácticamente no siguen el partido porque no les importa, saben que nada va a cambiar, pero los resultados sí están ahí. La gente en las calles está desesperada, Rodríguez, nos quedan 30 segundos.
No, es que la crisis sigue aumentando y como les decía, el tema del coronavirus ha venido a ponerle un peso tremendo al desastre. Entonces, habrá que ver cómo siguen evolucionando cómo sigue evolucionando la situación en Cuba, pero reitero, tiene que haber un apoyo y una exigencia a la oposición y a la vez a la oposición y a los cubanos del exilio. ¿Cómo vamos a reconformarnos para acabar con esta dichosa pesadilla?
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Antonio González Rodiles, hoy acá en Las Noticias Como Son. Gracias. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas, y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.